Bienvenidos una vez más a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir conociendo más de la palabra del Eterno y en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo sobre la fiesta de Purim y algunos de los temas relacionados con este libro, el libro de Esther. Y en la pregunta 60 que nos hicieron favor de mandar, bueno, el planteamiento es, ¿por qué no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther? ¿Por qué no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther? A lo mejor algunos de ustedes ni siquiera se habían percatado, no nos habíamos dado cuenta que no aparecía el nombre de Dios. Entonces es ciertamente o extraño, no digo contradictorio, pero sí un poco extraño, ¿no? Que en un libro que forma parte de la Biblia, pues no venga el nombre de Dios, ¿no? Lo último que esperarías no encontrar. Si estamos hablando de un libro que busca acercarnos y ayudarnos a entender y a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, y no se menciona en ningún momento aquí, no aparece este nombre. Entonces, esto también ha sido objeto de estudio y de investigación de algo tiene que haber y por qué razón no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther. Y sí. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, esta es una de las principales críticas justamente sobre el libro de Esther, sobre la fiesta de Purim, en general, como un planteamiento que te dice, oye, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no viene el nombre si Dios es el que debería de darse a conocer ahí? Entonces, bueno, vamos antes de pasar a la lectura. Efectivamente, no nos deja de extrañar el por qué sucede esto. Bueno, sí, vamos a ver que hay razones poderosas de por qué no aparece el nombre del Eterno en el libro de Esther. Y hoy el mundo se pregunta lo mismo, ¿no? Hoy el mundo se dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no aparece o dónde está Dios, ¿no? ¿Por qué no se muestra el Eterno ahí en muchas otras circunstancias? Y bueno, pues como ven, hay situaciones que a muchos les hacen pensar, ¿no? Que Dios no se encuentra, ¿sí? Yo te hago al mismo tiempo esta pregunta. Si alguien te pidiera o te preguntara, ¿por qué no está Dios, ¿no? En muchas situaciones tan difíciles de la vida, porque esa es la pregunta para muchos en circunstancias sumamente difíciles, ¿no? En la guerra, en pues el testimonio de lo que sucedió en el Holocausto, pues el hambre que hay en distintos lugares en el mundo, las enfermedades, en fin, hay tantas situaciones en las que una persona se puede sentir tal cual o abandonada o simplemente puede sentir que Dios no está ahí, ¿sí? Y en el libro de Esther, el nombre de Dios se encuentra oculto, o sea, Esther oculta el nombre de Dios, ¿sí? Y hay algunas razones, pero fíjense, como detalle también curioso, a ver si alguien recuerda qué significaba Esther, ¿no? El nombre real de Esther era Hadasa, ese era su nombre hebreo, que significa mirto, pero pues su nombre, llamemos público, su nombre dentro del palacio o su nombre social, era conocida como Esther, y su identidad estaba encubierta, ¿no? No sabía ni el mismo rey a qué pueblo pertenecía, porque el imperio persa dice que eran 127 provincias, entonces había gente de todos lados. Entonces nadie sabía realmente a qué pueblo pertenecía Esther, cuál era su nombre real, cuál era, digamos que su identidad, era todo un misterio en sí. Ajá. Entonces, el nombre Esther viene de una raíz que significa ocultar u oculto, básicamente. También puede significar como algo que está cubierto, encubrir algo. Eso es lo que significa Esther, ¿sí? Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? Con la historia, con lo que va a suceder ahí en la historia y con lo que estamos estudiando, que el nombre de Dios no aparece porque aparecería oculto. Entonces, vamos a ver algunas evidencias.
Otra vez.
Ver, vamos a ver una de estas citas. Vamos a Esther 1, versículo 20. Entonces, estamos en Esther 1, versículo 20. Y bueno, rápidamente, solo para también considerarlo, el nombre del Eterno se forma a partir de cuatro letras, el llamado tetragramatón, que son las letras Yud, Hei, Vav, Hei, ¿no? Yud, Hei, Vav, Hei. Podríamos trasladarlo o trasladarlo como en el idioma castellano con las letras YH, VH, ¿no? Sería en cuanto a fonética el equivalente YH, VH, ¿ok? Sería el tetragramatón. Entonces en Esther 1:20 dice: y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con el nombre de Dios? En el hebreo se dice la frase que está subrayada, y todas las mujeres darán, ¿sí? Hi bekol hanashim yitenu, que es, y todas las mujeres darán. Entonces, quien se dio a la labor de hacer esta investigación se dio cuenta que en esta frase se encuentran las cuatro letras del nombre de Dios. Si lo leemos de derecha a izquierda, considerando la última letra, fíjense, entonces ahí está como codificado el nombre de Dios de forma codificado en este pasaje, si lo leemos de derecha a izquierda y consideramos la última letra. Entonces, si consideramos las últimas letras de cada palabra de esta frase, nos queda la letra YHVH, que en hebreo son la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Entonces, es el tetragramatón. Ahora, vamos a Esther 5:4, que lo tienen ahí también en pantalla, pero bueno, vamos a leerlo. Dice Esther 5, verso 4. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Sí? Entonces, en la frase que dice: vengan hoy el rey y Amán, que es Yavó Hamelech Behamán Hayaum, si lo vemos ahora en este caso de izquierda a derecha y tomamos la primera letra, encontramos una vez más el tetragramatón: Yud-Hei, Bab-Hei. Entonces, fíjense, el nombre de Dios codificado, ¿ok? En el primer pasaje que leímos era de derecha a izquierda, aquí era de izquierda a derecha. Y en el siguiente pasaje dice en el capítulo 5, en el versículo 13 de Esther, que estas son las palabras que dijo Amán, ¿no? Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Bejolse, Eyenem, Shol Li, ¿no? Que significa esta expresión, pero todo esto de nada me sirve. Y aquí una vez más está codificado de derecha a izquierda, tomando la primera letra, el nombre de Dios, Yud-Hei, Bab-Hei. Y finalmente en Esther 7:7, vamos ahora al capítulo 7, versículo 7, dice así: luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y aquí el nombre está codificado en la frase que dice que estaba resuelto para él el mal. Kikalerja elab araja, que aquí lo leemos de izquierda a derecha, tomando en cuenta la última letra. ¿Sí? Y una vez más, pues encontramos estas cuatro letras que forman el nombre de Dios. Entonces, ¿aparece o no aparece? Bueno, pues ahora sí que todo depende de cómo lo veamos. ¿No? Sí aparece, pero podríamos decirse que no a simple vista o no para cualquiera. Solamente aquel que busca, ¿no? Y solo aquel que lo hace teniendo un propósito mayor. ¿Y por qué finalmente entonces Dios ocultaría su nombre? ¿Sí? ¿Por qué no aparece el nombre de Dios? ¿Por qué habría de velar su nombre Dios en este libro? ¿Y qué lección nos quiere enseñar con esto? Bueno, vamos a Deuteronomio 31, del 16 al 18. Deuteronomio 31, del 16 al 18, dice: Y el Eterno dijo a Moshe: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: No, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. ¿Se acuerdan que esa fue, de cierta manera, la frase que dijeron cuando lucharon contra Amalek? ¿No está Dios entre nosotros? ¿O está Dios entre nosotros o no? Dice en el verso 18: Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Así que el Eterno cumplió su palabra, ¿no? Porque ocultó, podríamos decir, su rostro, cumplió esta amenaza. ¿Por qué? Porque no fueron fieles a la Torá, porque pues no siguieron sus caminos, ¿sí? Y bueno, aunque fue escondido de ellos, como en el libro de Esther, él seguía trabajando para ellos. Por eso es que no aparece el nombre de Dios en Esther. ¿Sí? A pesar de que no viene el nombre de Dios, es lógico para aquellos que tenemos esta fe saber que Dios estaba ahí. ¿Sí? Y algún detalle final de esto, y es la palabra que se usa para esconderé mi rostro, es la palabra satar, que es de donde viene la raíz de la palabra Esther. ¿Sí? O sea, en Esther la palabra esatar significa, o son palabras que se escriben igual, ¿sí? Solo que Esther se escribe con un alef que no suena en muchos casos. En pocas palabras, la palabra Esther y la palabra esconder mi rostro son las mismas letras, ¿sí? Entonces, ¿por qué no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther? Porque nos está dando una gran lección, ¿sí? Nos está dando la lección, uno, de que quería Dios que realmente camináramos por fe, que se dieran cuenta que Dios sí estaba ahí presente, pero no a simple vista. Y dos, era una consecuencia de haberse apartado del Eterno. El exilio en sí, pues era una evidencia clarísima de que no habían seguido los mandamientos de Dios. Pero así como un hijo no ve a su padre cuando el papá se va a trabajar y el chiquito pues se queda ahí en su casa y pues ¿dónde está su papá? Pues quién sabe, ¿no? O sea, como pues no, no tengo ni idea. Si tú le preguntas a un niño pequeño que su papá se va a trabajar, pues no sabe dónde está, o sea, está como oculto, ya de repente aparece el papá ahí por la puerta o algo así. De la misma manera, ¿no? O sea, así como el padre se va a trabajar, ¿sí? Así Dios sigue trabajando aunque no le podamos ver, ¿sí? Entonces, nunca perdamos, ahora sí que la fe, de que Dios está ahí, como cuando un niño juega a las escondidas o este juego de que se esconden, pues sabes que el amiguito está ahí. Solo que no lo puedes ver, y de eso se trata, y en cierta manera la fe tiene que ver con eso, con caminar, con buscar al Eterno en donde quiera que se encuentre. Gracias. Bueno, hay otra breve explicación de por qué tal vez no aparece el nombre del Eterno en la Megilá de Esther, en el libro de Esther. Y es que, bueno, estos rollos, esta historia de Esther se habría de trasladar a todos los poblados. La idea es que cada población de todos los judíos conociera estas buenas nuevas de lo que sucedió. Y por el riesgo de que alguno de estos rollos, de estas cartas, se extraviara. No sé, se perdiera, se ensuciara, lo que fuera, por cuanto si se hubiese puesto el nombre de Dios, la idea es que todos los documentos que tienen el nombre de Dios se deben de preservar, ¿no? O sea, está como que prohibido de cierta manera, destruirlos, o sea, hay que cuidarlos, hay que buscar preservarlos. Entonces, como para evitar esta situación, pues bueno, la idea, algunos plantean, es que por eso Mordejai decidió no poner el nombre de Dios dentro del Sefer. Y bueno, esto nos lleva a pensar también, decía yo, sobre la idea de que no vemos a veces a Dios, pero sabemos que está ahí. En estos dos conceptos o estos dos planteamientos que forman parte de nuestra fe, y es los milagros visuales contra los milagros ocultos. Generalmente se manifiestan dos tipos de milagros, ¿no? Los visuales son muy parecidos a los efectos especiales en las películas, ¿no? Y los ocultos son sí milagros, pero disimulados, disimulados a la naturaleza, ¿no? Entonces, es más fácil creer en lo que vemos, pero no es precisamente lo que es mejor para nuestra fe. Entonces, la razón del por cual Dios tampoco muestra su nombre en el libro es ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros mismos a confiar y a creer en Él, aún sin poderle ver tal cual, ¿no? Y eso es parte de por qué Dios se ha ocultado, ¿no? Dice el Rambam en este libro llamado Al-Hatorá, un comentario sobre el libro de Éxodo, que dice: y de los grandes milagros visuales, uno debe de llegar a los milagros ocultos. O sea, nos debe de trasladar hacia esta parte. Entonces, bueno, hoy para muchos no hay estos milagros así espectaculares, estos milagros visuales, ¿sí? Pero la idea es que nos lleven finalmente a creer en aquello que aparentemente está como oculto y que al final es también un milagro. Entonces, eso es parte de la lección de la fiesta de Purim y del libro de Esther, aprender a confiar en él, a caminar por fe y no por vista, y realmente depositar nuestra plena confianza en él. Entonces, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 1, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es pues fe la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo queramos o no, la fe verdadera es aquella que no es capaz de ver, como lo dijo Yeshua, ¿no? Bienaventurado el que cree sin haber visto, ¿sí? Entonces, si logramos ver a Dios, si logramos creer en Dios, si logramos considerar que Dios ha estado detrás de todo lo que incluso no podemos ver, eso es una fe verdadera, incluyendo el libro de Esther, ¿no? Y me gusta mucho este pasaje que está en Isaías 45:15, que dice: así: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Así dice Isaías: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Así que, como vemos, al Eterno pues no se le va una, no importa el peligro, no importa la situación, Dios está ahí, ¿sí? Y si lo permite es para retornar a Él y para hacer crecer nuestra fe. Así que en momentos difíciles, cuando sientas, oh, ¿por qué Dios no está aquí? O así, tal vez es esto, es que Dios nos quiere hacer crecer. Y pues la victoria de Esther y Mordejai es la victoria de la fe, es creer que Dios está dirigiendo todo detrás, aun cuando no le podemos ver. Y finalmente, bueno, pues ¿qué más nos revela Esther? ¿Qué más revela Esther que está oculto? Pues es un mensaje profético, es un mensaje que apunta al Mesías. Porque si dice que Dios escondería su rostro, una forma dentro del ámbito judío de hacer mención al Mesías se les conoce como Sarapanim o como el hombre del rostro, como el Dios del rostro, como aquel que se muestra. Entonces, Yeshua vino a revelar al Dios invisible. ¿Se acuerdan? Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Es decir, pues Dios no está, Dios es invisible, pero el unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que la historia de Esther apunta también a la revelación que algún día el Mesías traería y traerá todavía a todo su pueblo. Entonces, ¿qué más decía yo que revela? Al Dios que permanece oculto a simple vista, revela al Eterno que está detrás de todo lo que nos sucede en la vida y nos da la oportunidad de crecer en nuestra fe de una manera muy, muy especial. Por eso es tan importante la lectura de este libro, el estudio, la celebración de esta fiesta, ¿sí? Entonces, Pues dice que Moisés se sostuvo como viendo a quién. Al invisible. Entonces, pues alguien invisible es evidentemente alguien que no puedes ver y aún así saber que allí está. ¿Sí? Eso fue lo que sostuvo a Moisés. Entonces, pues es nuestra oportunidad de demostrar que creemos en un Dios que aunque no sea visible en como la gente quisiera o como nosotros mismos quisiéramos, no dudamos. Por eso Mordejai en el capítulo 4 le dice a Esther, mira, pues si tú callas, ok, ¿no? Pero respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, ¿no? Si tú callas, ok, pues ya piensas que vas a salvarte, pero aún en el palacio te va a alcanzar. Pero Dios va a hacer algo, o sea, sabe que el Eterno está ahí, o sea, la liberación vendrá de otra parte porque Dios no está limitado. Entonces, bueno, dice por último en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que con esto en mente te invito a que sigas conociendo más de la fiesta de Purim y que en la próxima oportunidad que tengas, pues no solo leas el libro de Esther, sino que celebres esta fiesta acorde a la palabra y que consideres que es una oportunidad de crecer en nuestra fe. Que el Eterno te bendiga. Y pues esta fue la pregunta número 60 que decía, ¿por qué el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther? Shalom.